recuerdes buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza, creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a nuestro pequeño programa, Otras Prioridades. ¿Nos acompañas?
Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un viernes más aquí en Radio 10, la radio municipal. En la que cada viernes venimos a hablar de nuestras prioridades. Cada colectivo de este municipio tiene muchísimas prioridades y nosotros venimos aquí a contar las nuestras. Esperamos que hoy pueda ser un programa más entretenido, de aprendizaje, de mucho aprendizaje, y por eso deseamos que nos acompañe. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días, Dunia, buenos días al técnico al otro lado de la pecera y gracias por este espacio a las entidades públicas que están a nuestro servicio. O sea, estos espacios están a disposición de los colectivos y desde aquí les animamos a que se apunten a contar sus cosas en radio, que la radio es muy adictiva y es muy fácil de escuchar y fácil de contar.
Sí, es necesario, como siempre decimos, el que podamos venir a contar cada colectivo, cada persona y aprender un poco entre toda la información que cada colectivo maneja, pues tener una mayor apertura, ¿no?, de mirada.
Que sea más enriquecedor, porque sí. Enriquece, siempre enriquece.
Sí, 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 sí. Y necesitamos ese enriquecimiento.
Necesitamos ese enriquecimiento.
Desde el diálogo, sí. Bueno, ¿te parece si empezamos un poquito con lo que hemos hecho esta última semana, si quieres, o no? Vamos a empezar porque la semana pasada hicimos un programa y hubo algunas personas que nos dijeron que en algún momento que no nos entendían. Claro, es normal.
Claro, es que nosotras venimos aquí, contamos las cosas porque las hemos vivido y no nos damos cuenta que solo tenemos un tiempo concreto para desenredarlo todo. Lo explicamos con naturalidad y hay cosas que pueden quedar a medio entender o a medio explicar, pueden quedar ambiguas. Entonces, gracias por comunicarse con nosotras y decirnos, oye, es que hablaron de este tema, me quedé a medio, lo pueden ampliar.
No, simplemente que damos por hecho que la gente también va, en este caso que fue sobre el pleno, ¿no? Pues que damos por hecho que la gente va al pleno y nosotras aquí hablando, tú y yo como si estuviéramos de tertulia. Y claro, y había gente que estaba perdida porque no siguen los plenos. Recomendación, pueden seguir los plenos, que así el siguiente programa que hagamos no nos enteramos todas las personas.
Se emite además, lo pueden seguir a través de la radio municipal, también sí. Por radio televisión de Ingenio, o sí. Sea, de hecho se guardan ahí, de lo que hablamos la semana pasada, pueden ir al enlace, se lo ven completito y entenderán algunas cosas, pero prometemos que la próxima vez venimos con detalles.
Sí, sí, lo tendremos. Ya el tironcillo de oreja lo hemos entendido y ya vendremos ya con esto preparado. Igual también que algunas personas pues no dan algunos temas o los temas musicales también nos lo pasan. Oye, ¿podrías poner esto? Pues sí. O sea, que nosotras lo que queremos es que nos digan, porque también estamos aprendiendo, cogiendo rodaje y que nos hablen y nos hagan unas críticas constructivas. Dice mucho de que tenemos a gente que nos está escuchando más allá de las afines a nosotras, ¿no? Gente que está queriendo también aprender y compartir otras cosas.
Y que es importante conocer desde fuera del estudio donde estamos contándolo todo, cómo ustedes lo oyen. Porque nuestra visión es subjetiva, intentamos ser lo más objetivas posible, pero necesitamos ese feedback, esa respuesta de ustedes, entonces agradecemos mucho que nos vayan perfilando estas cosas para mejorarlo.
Pues sí, muchas gracias.
Porque tenemos que optimizar el tiempo que tenemos aquí, porque siempre venimos con una cantidad de temas y más los temas que van surgiendo, que al final no nos da tiempo.
Y nos ponemos a la carrera y bueno.
Llegamos a los últimos 10 minutos ahí,
cuando, cuando son las recomendaciones y son cosas que para tomar nota que sería muy interesante decirlas con tranquilidad, ¿no?
Sí. Ya llegamos ahí como muy apuradas, porque sí. no nos queda tiempo.
Bueno, entonces vamos un poco como lo que teníamos planteado para hoy. Bueno, siempre decimos algo de lo que hemos hecho nosotras, que hicimos el club de lectura hace poquito con el libro de la perra de Pilar Quintana, y de ahí ahora hemos pasado a otro título de una mujer, una escritora ecuatoriana, María Fernanda Ampuero, con el libro Pelea de Gallos. Es un libro con 13 relatos cortos y bueno, pues si lo pueden buscar en la biblioteca, en las bibliotecas, aquí en el municipio no lo tenemos, pero en otras bibliotecas sí hay, y se juntan con el Club de Lectura el próximo 7 de noviembre que tenemos. Puedo decir que también estuvimos el sábado pasado en las jornadas de acción y de jornadas de divulgación, educación y acción ambiental que nos invitó el Ayuntamiento de Ingenio, como ya llevamos varias temporadas, varios años haciéndolo y participando. Y este año lo que hicimos fue llevar toda la información que se está manejando, que ya se daba esa información, los datos cara a la manifestación del 20 de abril, y esta vez continuamos con esos datos para el 20 de octubre, la próxima manifestación.
Todos los datos sobre medio ambiente.
Sí. Sí, y también hicimos un pequeño taller en que la gente menuda pues se puso allí, le dimos cartones, acuarelas y pudimos pintar un poco el cuidemos los océanos, cuidemos a los animales y en esa línea de seguir cuidando la vida, ¿no?
Importantísimo que cuando se haga divulgación medioambiental se tenga en cuenta, intentemos profundizar, porque llevamos muchos años, no voy a decir décadas, pero muchos años realizando una acción. Discúlpenme porque tengo una garraspera de viernes, o sea, hoy no he venido a Carajá, pero me he traído la garraspera conmigo.
mucho has hablado tú esta semana, Mari Carmen.
Y he escuchado más de lo que he hablado. llevamos mucho tiempo, muchos años repitiendo una acción en cualquier tipo de jornadas medioambientales, de evento medioambiental, allá donde se quiere hacer llegar a la población, a la fibra, a la sensibilidad, estamos utilizando animales. Yo creo que toda la población canaria ya es consciente de que tenemos un tipo de fauna que tenemos que proteger, que muchas veces viene dañada por las mismas acciones humanas en el océano, en la costa, y que aquí las recuperamos y las devolvemos. Yo quiero volver a pedir, porque desde Recreándome lo hemos pedido varias veces, que por favor se deje de hacer este tipo de liberaciones de tortugas en los mares con público, porque el público ya conoce esto y no es una liberación correcta para esos animales que sufren un estrés totalmente innecesario desde cualquier punto de la costa, que estará estudiado y que estará sopesado, pero creemos que hay que avanzar. Llevamos muchos años con esta muestra y hay que avanzar. Ojalá y nunca más tengamos tortugas que tener que liberar. Vamos a ir un poquito más allá, avancemos.
Sí, de hecho el año pasado lo que dijimos fue el tema del tramo de las personas que se acercaban, ¿no? Que no habían hecho un cordón de seguridad y la música tan alta como estaba, ¿no? El estrés que les causa a las tortugas. Y nuestra propuesta siempre ha sido pues que se haga, si es verdad que quieren que haya gente y que los niños, sobre todo las niñas y los niños vean, pues que sea en la playa de San Agustín, ¿no? Que de ahí puedan liberar y seguir su ruta. Y
en la playa de San Agustín, hace años acudí yo a alguna suelta y la situación era muy parecida.
O sea, no, pero desde arriba, lo que hemos planteado,
claro,
es que la gente
cuestión
se
es
arriba.
Alejar al público, sí, pero alejarlo por la costa y por el mar, porque también vemos gente en kayak.
No, que, este año
claro,
no.
Claro, pero suele suceder. Entonces, este año no pasó. El año pasado sí, cada año pasa una cosa y hay algo que se escapa. Entonces, no es conveniente este tipo de actos seguir promocionándolos, porque un día no van a haber tortugas. ¿Qué vamos a soltar en el mar entonces? ¿Garrafas de plástico?
Bueno, llegar al día, digo yo, porque el paso que vamos. Bueno, vamos a dar paso a las noticias que nos han interesado esta semana, porque la verdad es que yo no sé si tú viste el documental que pasó este domingo del Salvados, que yo creo que mucha gente lo vio y muchas mujeres también lo vieron y quizás alguna diría, contra, pues esto a mí me sucedió y me pasó, ¿no? El tema de El Esure.
Yo no lo vi, no lo vi y no sé lo que es el ESURE. Sí que me dijeron, tienes que ver este documental, este Salvados, lo tienes que ver. No he podido verlo y no sé lo que es el ESURE. Explícalo, por favor, porque yo estoy segura que hay un montón de gente que tampoco sabe lo que es el ESURE y qué se explicó en ese, qué se relató en ese Salvados.
Bueno, pues el ESURE, por lo que yo estuve viendo y lo que he leído después, es un método anticonceptivo que se dice definitivo y permanente, al que se recurrió en España entre los años 2004 y 2017. En el 2017 se retiró, pero durante todo ese tiempo, esos años, más de 85.000 mujeres en España y más de 1 millón en todo el planeta, le pusieron este dispositivo. Y este dispositivo es, ¿tú sabes los muelles de los bolígrafos? Como venía estos que vienen acá.
¿El muelle que va adentro con la carga?
Sí, ese muellito, pues un poquito más grande, pues te lo metían en la trompa de Falopio. Te hacían una pequeña, ni siquiera te dormían, sino te lo metían. No, esto te decían, ni siquiera te hace falta anestesia. Directamente te lo metían y la propia irritación que creaba el muelle en la trompa hacía que se cerrara toda la trompa alrededor de eso y quedara ahí. Obstaculizado la suelta.
O sea, el plan del ESURE es introducir un objeto extraño dentro de una trompa de Falopio de tal manera que la trompa se defiende cerrándose e enquistándola, como si eso no doliera ni nada, y se queda ahí dentro, sí. Ese objeto extraño.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué se denunciaba, por ejemplo, en el programa de Salvados? Pues que muchas mujeres decían que es que a ninguna, sí, era una cosa, no tenía que hacerte una operación de ligadura de trompas, ni ninguna operación que tuvieras que estar en cama varios días.
No, aparentemente no era una cosa invasiva.
Sí. Pero las mujeres lo que referían en el programa era muchísimo dolor al punto de desmayarse. La respuesta era como que a lo mejor la trompa no estaba bien, ¿no? Porque claro, siempre tenemos nosotras el fallo.
Claro, ¿cómo va a ser un problema del ESURE?
Sí,
con lo que yo me estoy ganando la vida, el problema lo tendrás tú en tu trompa.
Claro, pues decirte que en el programa se dijo que cada ESURE era 3.000 euros. Entonces, sí, aunque era gratuita, ¿no? La operación no, el ponerte el dispositivo, pero... salió la cifra de 3.000 euros. Y bueno, el tema es que no solo el dolor que han pasado muchas mujeres alrededor, después de los años, pues dolores de útero, pues sudores, irritación en la piel, porque algo que se debe tener en cuenta, que es que se tiene en cuenta hasta por poner un tinte en el pelo, si tú eres alérgica a eso que tiene el tinte, pues resulta que este dispositivo tenía... níquel y otro más, dos aleaciones. Y claro, hay mujeres que eran alérgicas a estos metales y nadie hizo ninguna prueba. Era todo, lo pintaban todo, que era muy sencillo, que era salías y como nueva. Y muchas mujeres lo han pasado muy mal. Y salió en este programa Enriqueta Barranco, que ya la nombramos en el programa de menstruación, que fue la primera ginecóloga que hizo un estudio en 2015, el otro día, sobre el sangrado menstrual que contenía, ¿no? Y Enriqueta Barranco dijo que en esos años que las mujeres llegaban diciendo, referían dolores, molestia, la cabeza se les iba hasta allá, ansiedad, estrés, ya todo, claro, un cúmulo de todo, pues el Colegio de Ginecología lo que decía es las locas del ESURE.
Claro, porque es muchísimo más fácil abrir una carpeta y metes ahí todos los expedientes de las locas del ESURE que ya... Ya si eso, si alguna se atreve a denunciar a un monstruo económico, pues igual pues abrimos esa carpeta. Pero mientras tanto van a ser las locas, aunque se haya enquistado ese artilugio dentro de su cuerpo, aunque les esté doliendo, aunque imagínate, en ese año existían las ecografías, digo yo.
Sí. Tu familia, porque los médicos dicen que tú estás, perdona. Los médicos dicen que tú estás bien, que no había nada en mi cuerpo, que no me estaba pasando nada, que lo único que yo quería era llamar la atención. Nadie te escucha, todo el mundo te tacha de loca. Es más, a mí el doctor de ginecología de Valdemoro me mandó a psiquiatría porque me decía que mi problema era mi cabeza.
a las mujeres les han tratado de locas durante mucho tiempo.
Bueno, pues efectivamente a las mujeres nos han tratado de locas siempre que referimos algún dolor sobre nuestros cuerpos, porque como que nuestros cuerpos no pueden doler. Tenemos que adaptarnos a estos dolores que nos estamos inventando, ¿no? Es lo que ha pasado. Gracias por poner el sonido.
Gracias al técnico que buscó ahí ese pedacito del Salvados para poder escuchar de viva voz de las mujeres cómo lo han estado contando. Sí. Imagínate que a esta mujer la mandaron a psiquiatría.
Sí, sí, sí.
Es increíble.
De la Sexta, sí. Este audio Sexta. De La Sexta, sí, sí, sí.
Muy bien, este audio de La Sexta. Muchas gracias por participarnos, por compartirnos este pedacito.
Pues sí, porque en esta noticia, en esta Salvados, pues hablaba una mujer sobre todo que había denunciado, y es que nada más y nada menos está denunciando a Bayer. Es que no es cualquier...
Qué atrevida, sí, denunciar a Bayer.
Sí, sí, sí. Entonces hay una denuncia en la que ella es la cabeza más visible, Cristina se llama, y la verdad que eso sí que es valentía, ¿no? El ponerse, el tirar para adelante, porque encima en este caso ella se quedó embarazada y
Espérate.
Sí.
Uh-huh. Con el Esure puesto, uh-huh, se queda embarazada.
Sí. Sí, porque...
Qué exitazo el Exure, ¿eh?
Sí, porque se le había partido el dispositivo y entonces, claro, no había hecho su función. Y de hecho, algunas mujeres que se les partió también y yo algo... O sea, corrió dentro de su cuerpo y le han tenido que extirpar trompas, útero, todo, porque el dispositivo caminaba solo. Porque no hacía lo que creían que tenía.
Para lo que habían explicado que iba a servir. Uh-huh. O sea, ha servido para otras cosas. Sí. Para destruir cuerpos, ha funcionado mal, ha producido alergias, ha mandado a mujeres al psiquiátrico. O sea, todo mal.
Sí.
En general, a las mujeres cuando nos duele el útero, cuando tenemos dolores de útero, sea de manera natural, sea porque nos han aplicado algún método anticonceptivo, con el Esure, por ejemplo, con el DIU, uh-huh, también hay muchas mujeres que su cuerpo lo rechaza y hay una premisa, es raro el médico que no te dice que es cosa tuya. O sea, a todas las mujeres nos duele en el mismo sitio, y esto lo han dicho médicos.
Sí, sí, sí.
A todas les duele en el mismo sitio, ustedes están locas. Y sí, uh-huh, claro, nosotras nos organizamos para decir, mira, me duele aquí, y a todas nos duele en el mismo sitio.
Uh-huh. Enriqueta Barranco, como ginecóloga profesional que estuvo en el Salvados del domingo, ella lo dejó claro. Ella dice que dentro del Colegio de Ginecología y Obstetricia, pues esa es la línea, y que ella durante muchos años pues lo ha escuchado de sus propios compañeros y que incluso ella misma llegó a recomendar el Esure porque venía impuesto de arriba para abajo. Entonces, pues ella entraba ahí, pero al final dijo hasta aquí.
Claro, tú lo recomiendas porque crees que has hecho una buena elección para tu cuerpo, pues se lo quieres recomendar a otra persona.
Y como ginecóloga se puso del lado de las mujeres. Claro. Bueno, seguimos hablando de mujeres también. Una de las noticias que saqué de EFE Feminista de esta semana, la semana pasada se habló en el pleno, en la declaración de violencia, que hay 94 casos con seguimiento del Biogen. El Biogen, quien no lo sepa, es un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Y bueno, la noticia es que, tristemente, que en nuestro país hay 99.644 casos activos de mujeres de violencia de género que necesitan un seguimiento.
Que necesitan el seguimiento específico del Biogen. Esto para quienes lo nieguen, para quienes nieguen la violencia de género o para quienes manipulen las cifras.
Son unos datos escalofriantes, de verdad. De ellas, 52.123 tienen menores a su cargo. Estos son datos a 30 de septiembre. Y por decir ya, desde que se instauró el Biogen en 2007, se ha recabado información de 831.292 casos de hombres que maltratan a sus mujeres o es mujeres, es parejas, y es gravísimo, ¿no? Porque esto solamente es lo que llega, que hay muchos otros que ya el año anterior, el Instituto Canario de Igualdad hizo un diagnóstico hablando de que las mujeres tardamos 11 años en poner una denuncia. Cuesta muchísimo denunciar a tu pareja cuando tú la quieres y tú quieres seguir hacer una vida con tu pareja en tranquilidad y ves que esto no es así, que cuesta muchísimo.
Y aparte de esto, de todos los casos en los que está aplicándose el sistema Biogen, decir que muchas veces pues es un sistema que hay que perfeccionar, porque no siempre llega cuando llega, por esto mismo que contabas tú, Dunia, porque tardamos mucho, porque las mujeres no nos encontramos que el sistema realmente esté a nuestro servicio, encontramos muchas dificultades para acceder a una denuncia, nos parece que todo lo tenemos en contra. Yo creo que es un trabajo global de toda la población y de toda la administración pública el hacerles llegar a todas las mujeres que es seguro acercarse a un lugar a denunciar y que ese trabajo hay que hacerlo.
Yo creo, para mí es importante que las mujeres estemos bien acompañadas de nuestro entorno. Eso es lo primero. Que podamos tener una red de apoyo que nos acompañe, que nos escuche, que nos dé herramientas poco a poco para cuando estemos preparadas podamos denunciar. Porque sí que el proceso es duro y a veces con el ESURE nos llaman las locas y con la violencia de género mentimos. Entonces es importante sentirnos acompañadas, arropadas, escuchadas primero, fortalecidas y a partir de ahí decidir si queremos hacer una denuncia.
Así es como debe ser, sí, tal y como lo has explicado.
Bueno, y lo digo por justo la siguiente noticia, porque dos estudiantes de la Universidad de Sevilla...
Miren qué ejemplo, o sea, abran su mente ahora mismo con lo que va a explicar Dunia. Venimos de hablar del sistema Biogen, estamos pidiendo que las cosas funcionen mejor, que las mujeres tengan un entorno que las arrope y que ellas vayan haciendo el camino para denunciar, y acto seguido van a escuchar ustedes lo siguiente.
Pues dos estudiantes les han abierto un expediente de expulsión en la Universidad de Sevilla por denunciar a un profesor por acoso machista.
Dos estudiantes, dos alumnas.
Sí, dos alumnas.
Alumnas les han abierto expediente.
Sí, pero en esto se han involucrado chicas y chicos de la clase, o sea, porque los pibes también están viendo lo que estaba pasando con el profesor. O sea, eso es importante, que los hombres también vean y se sumen a apoyarnos, porque es que sí, parece que siempre somos nosotras las locas, las mentirosas, las que nos exageramos, pero hay hombres que se están dando cuenta y necesitamos que se pongan al lado nuestro y se sumen. Los necesitamos. Entonces, en este caso, las únicas que le han abierto expediente han sido ellas.
A las mujeres que están denunciando ese acoso, ¿no?
Sí.
Imagínate.
Sí. Pero el tema es que el profesor ya ha sido expulsado, tiene una orden de alejamiento de las alumnas, pero a ellas sí que se les ha criminalizado. Y bueno, como dice el sindicato de estudiantes, ¿no? Dice, es que este mensaje es como que están al lado de los acosadores y que no protestemos, porque si protestamos habrá castigo, ¿no? El calladita estás más guapa de toda la vida.
Calladita estás más guapa, sí.
Sí. Pues una noticia. Por eso digo yo lo de necesitamos tener una red de apoyo cuando estamos sufriendo violencia, sentirnos escuchadas, arropadas, acompañadas para poder después dar el paso si queremos, porque mira tú, claro, estas compañeras estaban apoyando a otras compañeras y al final...
Claro, y que la administración luego entienda a lo que se le está contando y lo que se quiere denunciar,
que es
la parte en la que... Pues tenemos todo el camino por recorrer. Yo creo que todo.
Sí, y por eso hace falta que seguir haciendo pedagogía y que la sociedad en peso se posicione. Eso es lo que necesitamos. Bueno, ya por último la noticia, sí, porque es para este fin de semana a nivel estatal. Hay manifestaciones por el derecho a la vivienda, que es una cosa que aquí en Canarias lo sufrimos. Hemos visto cómo en pocos años hemos pasado de 450, 500 euros un piso, dos, tres habitaciones, a 1.000 euros, ¿no? Bueno, ahora yo he estado viendo en las Palmas, 400 euros te piden por una habitación, es una cosa que esto sí que es una locura, vamos, esto sí que es una locura. Entonces, en el Estado español, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, van a haber el 13 de octubre manifestaciones por el tema del derecho a la vivienda. Y luego también en Málaga se están organizando para el 9 de noviembre y aquí vamos el 20 con todo, no solo la vivienda, sino con el peso de todo lo que está sucediendo en nuestras islas.
De toda la estructura del sistema económico que tenemos, que se basa en un modelo turístico destructivo, donde no se revierten esos beneficios en la población, ni en nuestra salud, ni en nuestros servicios públicos, y donde tenemos un problema gravísimo de acceso a la vivienda. Gracias. Así que el 20 de octubre todas esas reivindicaciones también van a la calle en Canarias.
Sí, hablando también de la explotación del territorio y de las personas, ¿no? Bueno, ya yo lo digo, nos vemos el día 20 a las 12 de la mañana en Expo Melonera para hacer una manifestación que ojalá sea tan grande como
la
que
multitudinaria fueron, como la de abril.
Porque también las tenemos esta vez en todas las islas, en la diáspora también, hay ya zonas que Barcelona, Madrid, Valencia, en Sevilla creo que también, bueno, han habido puntos de gente canaria que se ha tenido que ir a buscar su trabajo porque aquí no lo encuentran fuera y bueno, desde ahí también están porque quieren trabajar aquí y en condiciones dignas, ¿no? Entonces, pues desde otros lugares también estamos en lucha.
Y en esta ocasión se decide que trasladamos el movimiento ciudadano a las zonas turísticas porque es en esa zona donde se está esclavizando a gente, donde se continúa destruyendo el territorio, donde siguen aumentando la capacidad de camas, donde se siguen dando licencias para más camas, donde se siguen dando licencias para construcciones de más edificaciones dedicadas al turismo y donde la precariedad aumenta, y queremos que eso se vea también en las zonas turísticas, porque Canarias básicamente estamos viviendo en un entorno turístico todo el año. Ya no escapamos, ya nadie escapa al turismo y de hecho todo el territorio se considera turístico.
Bueno, pues acabamos aquí, ¿te parece? Y escuchamos un poquito de música, que hemos hecho un repaso bueno a las noticias y bueno, vamos a escuchar a La Furia y Rebeca Lane cantando. Si no la conocen, pues la escucharán. Las dos son maravillosas artistas.
Y el Misa flipará porque el que ha hecho el bonito. Rebeca Lane.
Oh.
La Furia.
Ajá.
Cuando siento el coro de lamento, no quedarán adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras y casas oliendo a muerte. Siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal. La paz busca un sitio propio en este umbral, con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy ave fénix, soy roca de manantial, soy la furia, no hay caída que no pueda levantar.
Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió.
A veces siento que perdí el tiempo, que no tengo aliento para continuar. A veces he tomado más de lo que debo y ahora me debo perdonar. Lo he entregado todo y todo lo he perdido, y en el vacío puede ser que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer golpeó, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designios, la que forja su propio camino.
Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa.
¡Qué bueno, maravilla! Por favor,
¿qué te parece?
¡Qué soul! ¡Qué elegante! ¡Me encanta! ¡Que me encanta! Bueno, que quiero por favor advertir a la dirección de esta emisora que nos avise el día que estos programas se empiecen a emitir en directo en imágenes, porque claro, nos van a ver aquí, claro, bailando, y nosotras, cuando se pone la música, nosotras perdemos aquí el control.
Bueno, pero de momento estamos sentadas, solo moviendo brazos.
Yo voy a decir, yo permanezco sentada porque se me perdería los auriculares, claro. Pero que me encantó el tema.
Bueno, pues la furia y Rebeca Lane son dos mujeres maravillosas, con una energía potentísima. Yo las sigo desde hace años y recuerdo, bueno, ellas las he visto en su momento pre-maternidad y después ya embarazada, con criaturas, y tú dices, madre mía, cómo la maternidad cómo nos va transformando también, ¿no? Estos procesos de tener hijas, criaturitas nuevas que tenemos que acompañar, como en ellas también se han visto transformadas como artistas. De hecho, esta semana había una entrevista que le hicieron a La Furia y que le preguntaron que por qué La Furia, ¿no? Entonces ella hablaba de La Furia por la rabia que tengo, pues que mi nombre ya me dé potestad para soltar toda esa rabia de este sistema patriarcal, ¿no? Y hablaba del impacto que había supuesto para ella la maternidad, ¿no? Que algún día, yo creo que en breve tendríamos que tratarlo, ¿no? Lo que las maternidades, ¿no?
Sí, a mí me gustaría hablar de eso también. Yo recuerdo que yo le trasladé mis sensaciones a una matrona y se me quedó ojiplática. Y yo pensé, digo, ¿pero por qué esta mujer se extraña lo que le estoy contando si son mis sensaciones?
Bueno, no lo desveles y no, lo dejamos para el próximo programa.
Ahí, déjenlo apuntado por ahí. Claro, yo no voy a contarlo ahora. Ahora no toca. Eso ya para otro.
Muy bien. Bueno, pues hoy hemos querido traer un programa, un poco esta segunda parte que siempre nos gusta hacerla para una parte temática, ¿no? Un tema así que sacarlo a la luz. En este caso, hoy queríamos hablar de antiespecismo, que es algo de lo que en lo cotidiano poco se habla, es una palabra que mucha gente no entiende, y queríamos traer unas pinceladas, porque esto de enriquecernos, de lo que vamos aprendiendo, pues compartiéndolo también, y a quienes nos escuchan, que el otro día alguien me dijo, dice, Dunia, yo no soy una oyente, yo soy una escuchante, porque a mí me gusta mucho escucharlas lo que dice, porque yo a veces hasta las escucho dos veces para ver si después puedo buscar cosas sobre lo que dicen. Digo, pues muy bien. Entonces, bueno, para esas escuchantas que nos escuchan, pues que de lo que digamos sobre antiespecismo, pues puedan ir buscando información. Mari Carmen, ¿qué es el antiespecismo?
El antiespecismo es una palabra que se conoce poco de ella, igual que la de especismo, pero prácticamente toda la humanidad ha vivido siempre en el especismo. ¿Qué significa esto? Que es antropocentrista, o sea, el hombre, la especie humana, el hombre y la mujer, la especie humana, en la cúspide de toda la pirámide de los seres vivos.
Perdona, ya en la Biblia pusieron a Adán por encima de Eva, ¿eh?
Tenemos que dedicarle 14 programas a la Biblia.
Vale.
Apúntalo por ahí.
Venga, vale, tomo nota.
Bueno, me has provocado garraspera nombrándome a la Biblia. Bueno, disculpen, el antiespecismo lo que
Mari Carmen,
lo que
si
busca.
Te da carraspera, tose para atrás porque me estás dejando sorda.
Perdón, lo siento, tose para
mí
atrás.
A mí y a quienes nos escuchan.
Discúlpenme, ofrezco tratamiento auditivo. Perdón, el antiespecismo lo que contempla es en una línea, a la misma altura, la especie humana con el resto de especies. De ahí el término especista, antiespecista. Las personas antiespecistas, que yo soy antiespecista, no nos consideramos mejores ni peores ni por encima de otra especie. Entonces, intentamos en nuestro día a día, 24 horas en nuestro día a día, buscar todas las alternativas para no perjudicar a otra especie. Eso es básicamente la descripción del antiespecismo. Por ahí podemos hablar, por ejemplo, del veganismo, y se amplía muchísimo, porque esto se amplía a todos los órdenes de la vida. No es únicamente una forma de comer, es también una forma de vestirte, una forma de consumir, que no cosifique a los animales.
es algo como muy complicado, ¿no? Porque el sistema es como resistir a estar en resistencia a todo el sistema, porque el sistema no favorece para nada esto. Ya lo hablamos en un libro que recomendamos hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a las vacas y nos vestimos con los cerdos?
Nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas.
Ese libro.
Claro, el sistema está montado de manera que la producción industrial y el lucro, o sea, la forma de ganarse la vida de una gran parte de la sociedad es a través de cosificar a los animales. Entonces, no los consideramos animales, sino cosas, productos, productos y subproductos. Y eso está embedido en nuestra vida, en todo. Entonces, ¿es difícil verlo? Sí, pero cada cual, aquí cada persona, puede hacerse su propio trabajo de ver de qué manera está participando en ese lucro que nosotras, en donde vivimos, cada persona tiene que valorar dónde vive, de qué manera puede dejar de participar. Nosotras tenemos la suerte de que esto lleva ya muchos años, muchas décadas caminando y nos ha tocado una parte bastante más fácil. O sea, nosotras podemos alimentarnos, podemos vestirnos y podemos consumir de una forma en que no afectemos a animales, a otros seres que van a sufrir.
Sí, que poco
evitar
a poco,
el sufrimiento.
Que poco a poco se ha ido haciendo una toma de conciencia, es verdad que lento, ¿no? Porque el sistema de producción lo que quiere es que consumamos y nos lleva por una línea, ¿no? Pero en la medida que se ha hecho pedagogía y la gente ha ido entendiendo, pues ya entonces se ha pedido, exigido un consumo
ético.
Ético.
Sí. Es que aquí es donde la fuerza del individuo, la fuerza de cada persona en lo que consume, yo me gasto el dinero en lo que quiero, es lo que ha ido empujando a la industria a producir, a informar mejor de los componentes de sus productos y a que en el mercado tengamos ya infinidad de productos que nos hacen no tener que participar en ningún tipo de sufrimiento. Entonces, esto es un trabajo personal, pero egoístamente la industria está dando los cambios porque le interesa,
quiere vender,
le interesa porque el mercado va a ir irremediablemente en esa línea. Va a ir irremediablemente en esa línea por sostenibilidad, por ecología y por cuestiones de la ética de las personas.
Sí, y bueno, también se habla que otra en alguna ocasión lo hemos hablado aquí, el tema de lo que supone la ganadería, la industria de la ganadería al cambio climático, ¿no? Todos los efectos, los gases de CO2 de efecto invernadero también, ¿no?
Todos los problemas y los inconvenientes que acarrean medioambientalmente, de manera incluso en la salud pública, ¿no? Cualquier tipo de industria que se base en la producción con animales tiene un montón de inconvenientes que tienen que ser controlados, pero ese control también tiene un límite.
Hablando de límites, ¿no? Y de control y también de cultura. Que veníamos hablando, ayer te decía que hablando de la ILP de Tauromaquia, que nosotras hemos hecho parte, ¿no? De recogida de firmas que hay a nivel estatal.
La ILP no es mi cultura, sepan ustedes que es una recogida de firmas oficial.
ILP, Iniciativa Legislativa Popular.
Iniciativa Legislativa Popular, que se va a presentar, que va en contra, o sea, que se le quite el blindaje a la tauromaquia.
Sí, que no coste como patrimonio cultural para empezar.
Para empezar. Hay que empezar por un sitio, pues hay que empezar por ahí.
Sí, y de hecho anoche yo venía hablando una mujer que está ahora por aquí, que ella es de Aragón, ¿no? A lo mejor nos está escuchando, y ella decía que es un tema delicado hablar de tauromaquia, bueno, en su tierra, ¿no? Pero claro, en nuestra tierra, por eso iba lo de cultural, en nuestra tierra, aquí en Canarias, el tema de la tauromaquia es como muy lejos, muy poca gente.
No hay
yo
afición,
creo que se
no
hizo
afición.
En algún momento una
se
plaza.
Se hicieron pruebas aquí. Se intentó inocular ese tipo de cultura,
sí.
Pero fue un fracaso total.
Nada. Pues eso, es como, ¿no? Como este sistema te mete, te inocula, como tú has dicho, una forma de actuar y la gente entra por ahí y después dice, es que son tradiciones, es que esto, porque tiene que ser así, el toro aquí. Y nosotros desde aquí, desde Canarias, decimos, pero ¿en serio es tan férreo, tan arraigado? A nosotros no, no.
Yo creo que
aquí haremos otras cosas, pero la tauromaquia...
Todo va con la evolución, o sea, la sociedad evoluciona. Hay una parte de la evolución en la sociedad que está estancada o que se aferra por distintos motivos, pues a veces, pues por eso que estamos hablando, de gente que lo considera cultura, pero principalmente por las subvenciones y los dineros que hay. Se mueve mucho dinero, se mueven relaciones, altos niveles, entonces eso es sobre todo lo que lo mantiene. Por eso hay que presentar esta iniciativa legislativa popular, y en la que desde Recreándome hemos participado.
Pues sí, y bueno, el tema es que, bueno, como apuntaba ahora el técnico de sonido, bueno, los gladiadores, el tema de los gladiadores también era...
Eso es
algo...
una tradición que hay que recuperar.
Claro, oye, te imaginas. Imagínate. Oye, podríamos usar
un
esa
circo romano.
Pues sí, nos apuntamos, ¿no? Ahí a descargar la rabia y la ira, venga.
Y traemos unos cuantos leones que como tampoco hay mucho control en lo que entra en la isla, pues yo creo que pueden pasar discretamente y recuperamos una tradición tan bonita. Yo siempre he dicho que si es por recuperar tradiciones, yo quiero recuperar la crucifixión.
Oye, pues mira.
Pero auténtica y real.
¿Pero
oye,
cabeza arriba o cabeza abajo?
Las dos modalidades yo creo que tienen cabida, ¿no? Pues para los que sean
una tradición,
cristianos y para los que sean ateos no, los satánico.
Madre mía.
Es bueno. Que claro, si vamos a las tradiciones, habrá que respetarlas todas.
Eso sucedía.
Entonces,
sí.
Bueno, vamos a aplicar aquí un poquito el sentido común, el que se supone que las sociedades evolucionan. Y bueno, próximamente creo que viene Extremoduro a Tenerife, me parece, uh-huh. Y el cantante tiene una especial...
¿Por la crucifixión?
No. Bueno, no lo sé, no le he preguntado, no lo sé. No, está a tope con la ILP, todas sus actuaciones son con las camisetas de la ILP y ahí va a haber un grupo importante de personas recogiendo firmas.
Bueno, recordamos, ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que hacen falta 500.000 firmas en principio, pero siempre se recogen más porque a veces, como son documentos que hay que llevar al Congreso, están enumerados y todo bien, tiene que estar todos los datos.
Tiene que estar todo correcto, peinadito, con la raya al medio.
Que
y
de
todo
hecho
bien.
Nosotras algunas firmas las cogimos así, pensando que la gente entendía, y a veces como estamos en espacios abiertos, pues se le sale la raya y a ese...
Se sale del cuadradito y ya te echa abajo. Sí.
Bueno, de todas formas, ahora se puede firmar online, así que...
Hay una posibilidad de firmarlo online para las personas que no hayan podido o que no tengan la posibilidad de hacerlo presencialmente.
Mira, yo me acabo de dar cuenta la hora que es, Mari Carmen.
Pues yo no tengo reloj.
Te digo yo, las 10:51.
Madre
así
mía,
que...
venga, a toda velocidad.
Mira, tú todo lo que traíamos para hoy, pero bueno,
no importa, hay tiempo.
Hemos venido calmadas, no hemos venido tan cansadas como otras veces.
He venido con mi garraspera, otras veces he venido a carajada.
Sí. Bueno, yo creo que hoy hemos venido más o menos. Yo creo que es importante que la gente busque sobre el tema de antiespecismo, aparte de eso, pues todo lo que nos demos cuenta, miremos en nuestro entorno qué espacios están explotando animales o qué espacios están ganando dinero a costa de explotar animales.
Esta semana veía yo que un grupo de vecinas y vecinos que no están muy lejos de la emisora desde la que estamos hablando... se quejaban de una incineradora de gallinaza o de restos de guano, de estiércol de aves, de una empresa de producción de huevos y de sus productos y subproductos de aves, ¿no? Pues esas son consecuencias. Mm. Esas son consecuencias. Y cuando se plantean, pero ¿y cómo vamos a vivir después? Pues se puede seguir viviendo, o sea, cada vez hay más población que no consume ningún producto de tipo animal y ya estamos aquí vivas y perfectamente.
Sí, 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 las dos, además,
estamos aquí vivitas,
yo todavía no he llegado a tu ese, pero mis analíticas salen perfectas, que siempre me preguntan, ¿y qué pasa con la vida?
¿Y de dónde sacas las proteínas?
Ay, sí,
esa es la pregunta.
Esa pregunta inquisidora.
¿Y las trazas?
son preguntas que siempre nos hacen. A ver, nos lo tomamos de forma humorística, pero es normal. Yo también sí. Me lo pregunté.
Yo también.
Yo preguntaba, pero ¿un vino puede ser vegano? ¿Una cerveza puede ser vegana? Claro, claro, porque hay un montón de productos. Un suavizante para la ropa puede contener grasas de origen animal. Lo tenemos en todo, en los geles de ducha, pero por suerte... nosotras lo tenemos más fácil que lo que tuvieron generaciones anteriores a nosotras. Así que no duden ustedes en preguntarnos todo lo que quieran sobre este tema, porque tenemos una vocación de que la gente aprenda, igual que nosotras hemos ido aprendiendo.
Sí, porque acaba de decir el técnico de sonido que nos va haciendo apuntes, Paul McCartney tiene 82 años y el primer vegano.
Bueno,
82 años.
Había gente antes de Paul McCartney, pero Paul McCartney, lo que es una de las cosas buenas que hacen algunas personas relevantes de
visibilizarlo.
Tenemos a Paul McCartney, está Joaquin Phoenix, hay muchas actrices, gente famosa que va dando explicaciones de lo que es.
Mira, pues él desde 1971 ya se hizo visible, entonces es importante. Igual que para ir cerrando ya, porque es que no
se nota. No pasa nada, dejamos los temas, lo que nos queda pendiente lo dejamos para la semana
que
viene.
Que siempre nos dice, profundicen un poquito más, pero es que no nos da tiempo. Es que ven cómo nos enrollamos, profundicen, no podemos profundizar. Nosotras lo que hacemos, yo creo, y que va bien así, les dejamos estas pinceladas. Buscar la palabra antiespecismo, ver quién está por ahí haciendo
pedagogía, sí, utilizando su posición de popularidad para darle visibilidad. Yo les recomiendo pues eso, que vayan viendo, que se busquen el listado de personas que son reconocidas y que son antiespecistas y por ende veganas.
Y otro día más adelante podemos trabajar en profundidad, porque mira que aquí hay que decir muchísimas cosas, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues...
Y genera muchas dudas, claro,
sí,
normal.
Sí. Bueno, vamos a hacer la parte de recomendaciones ya, y en esta línea pues también vamos a nombrar a una mujer que ella decía ya en los años 60, si una persona maltrata a un animal es crueldad, pero si muchas personas lo hacen, más aún con fines comerciales, se tolera.
Es la fuerza del grupo. Es la fuerza del grupo.
Y el poder económico.
Y el poder económico.
Que es lo que habla ella, que aquí se tolera cuando fines comerciales hay por medio. Entonces, esta mujer es Ruth Harrison, fue una de las primeras personas en exponer la crueldad en sistemas de cría intensiva, que conocidas como las granjas industriales. En los años 60 cuestionó la manera de que la industria alimentaria trataba a los animales en su libro Máquinas Animales, que podríamos buscar este libro, porque de hecho se habla hoy mucho del libro de Liberación Animal de Peter Singer, pero se dice que él bebió de lo que hizo Ruth, entonces...
Hay que leer a Ruth, que Peter Singer, oye, desde el corazón, qué bien, un señor que está hoy en día apoyando un montón de movimientos antiespecistas, que se presta a todo, pero bueno, vamos a buscarla a ella también.
Al origen, ¿no? Ella claro. Nació en 1920 y ya en los años 50 estaba ya con esto, en los años 60 ya se posicionó más y sacó este libro, y sus publicaciones, denuncias y trabajo constante condujeron a la creación de la Convención Europea para la Protección de los Animales de Granja. Entonces, importante saber el nombre de mujeres como Ruth Harrison. Seguimos con la recomendación del libro, este libro sobre los huesos de los muertos, de la premio Nobel Olga Tokarczuk. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero es una mujer polaca que, bueno, premio Nobel de literatura. Y este libro es uno de los libros que compartimos en verano con las novelas ecofeministas. Y la verdad que, Mari Carmen, si tienes un hueco, léetelo, porque es fantástica. Es una mujer que vive sola en medio de bosque, en bosque polaco y en pueblos estos que están incomunicados durante tiempo, y después quitan las nieves y ahí habla de los corzos, de los zorros blancos, de cómo viven en libertad, pero cómo también está la caza por medio y cómo ella va combatiendo de alguna manera y trabajando por la liberación animal.
O sea, que ella cuenta cómo la naturaleza se desarrolla como ella misma es, pero como la intervención del hombre en su actividad de cacería echa abajo todo y destruye.
Sí, 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 sí. Y ella va bailando muy, muy bien. Recomendadísimo el libro. Y luego, por último, pues el documental Invisibles de Ana Paula Rosillo, que ella, a través de 4 microrrelatos de activistas antiespecistas, ofrece evidencias reales y científicas de para explorar por el veganismo y la relación con el medio ambiente y los animales. Invisibles de Ana Paula Rosillo y Ana Paula Rosillo. Cambio climático, deforestación, extinción, el uso de las especies y la proliferación de los virus.
Porque está todo relacionado. La naturaleza no es tonta.
Sí.
Y siempre pensamos que la mano de la especie humana la mejora. No se engañen ustedes, sobramos totalmente. El planeta no nos necesita para nada.
No, sigue su ritmo, está claro. La vida sigue, estemos o no estemos. Eso
y es. Si no estamos, la vida sigue mejor. Ah. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a no causar daño. Vamos a hacer que nuestra existencia sea ética, respetuosa. Cualquier paso que demos, vamos a estudiarlo. Esto es un ejercicio que se debe hacer, es una práctica como el que practica un deporte, y es pensar, si hago esto, ¿cómo perjudico? ¿Qué me beneficia?
Sí, y también pensar desde cada persona, ¿no? El cómo mejorar mi vida, la de mi entorno, la de la convivencia y la del planeta. Bueno, pues nos despedimos ya por hoy, Mari Carmen.
Muchísimas gracias. Disculpen mi garraspera de hoy. Si hay daños en tímpanos de oyentes, pónganse en contacto con nosotras y le remitiremos a nuestro torrino de cabecera.
info@recreandome.es para cualquier duda, molestia y también que nos hagan aportaciones. Muy buen fin de semana a toda la gente que nos escucha. Adiós. Nos vemos el próximo viernes.
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del